Hola, es una alegría para mí poder continuar con otro tema en el día de hoy. Y ustedes recordarán que en la presentación anterior habíamos visto el sacerdocio según el orden de Aarón. Veamos nuevamente el texto que nos presenta a las dos órdenes de sacerdocio. Este se encuentra en Hebreos capítulo 7, versículo 11 en adelante, que dice: Sí, pues, la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? En este versículo nosotros vemos que hay dos órdenes de sacerdocio. Existe un sacerdocio según el orden de Aarón, y este orden es presentado temporalmente como el segundo, porque surge luego del primero, en el tiempo, ¿no? Este sacerdocio también es llamado levítico. Este sacerdocio, como vimos en el tema anterior, es el sacerdocio del viejo pacto. El otro sacerdocio que nos presenta este texto es según el orden de Melquisedec. Es presentado temporalmente como el primero, porque el orden de Melquisedec existía primero. Nosotros sabemos que Melquisedec fue primero, luego vino Aarón. Y en este sentido me gustaría sugerirles que este es el sacerdocio del nuevo pacto. Melquisedec es un tipo perfecto del sacerdocio del nuevo pacto. Esto nosotros lo vemos claramente en el siguiente versículo. En Hebreos capítulo 5, versículo 8 en adelante dice: Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Cristo fue hecho sumo sacerdote por la palabra del Padre, y el Padre le dijo que era sacerdote según el orden de Melquisedec. El segundo punto respecto del tiempo en el cual está vigente el sacerdocio según el orden de Melquisedec lo leemos en el siguiente versículo. Hebreos capítulo 8, versículo 4 en adelante, dice así, ¿no? Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés, cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: Mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. El sacerdocio y las ofrendas del sacerdocio bajo el orden de Aarón sirve a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Es decir, cuando estas cosas le fueron dadas al pueblo de Israel, en ese momento mismo se le dijo que eran sombras y figuras. Noten que no dice que serán figura y sombra, sino que son figura y sombra. Lo que tipificaba el sacerdocio eran realidades celestiales actuales y propias a los días de Moisés. Y esto se le advirtió. Lo que ellos iban a hacer como parte del sacerdocio del viejo pacto y el servicio del santuario era una figura y sombra de realidades que ocurrían en ese momento, en ese instante, pero en los cielos. Viendo estos dos versículos, me gustaría sugerirles, basado en ellos, que el sacerdocio de Cristo, según el orden de Melquisedec, es un sacerdocio que estuvo desde el principio, desde que el hombre pecó. Quisiera sugerirles que Melquisedec fue hecho figura de Cristo. En Hebreos capítulo 7, versículo 1 dice: Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, y sigue en el 3, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Esto es precisamente lo que nos dice el versículo, que Melquisedec fue hecho sacerdote a la semejanza del Hijo de Dios. Así, su sacerdocio viene a ser un tipo del sacerdocio eterno, que permanece para siempre. Así entonces, su sacerdocio permanece para siempre al ser hecho semejante al sacerdocio del Hijo de Dios. Y, naturalmente, nos preguntamos, ¿cómo es el sacerdocio de Cristo antes de su encarnación? ¿En qué consistía la naturaleza de su mediación? ¿Ha cambiado con su posterior encarnación y ascensión al cielo? Y vamos a intentar responder estas preguntas mirando algunos versículos que vamos a cubrir en este tema y en el próximo tema. Melquisedec es un tipo del sacerdocio del nuevo pacto de Cristo. Nos dice el versículo que vamos a leer a continuación lo siguiente. En Génesis capítulo 14, versículo 18 dice: Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo, diciendo: Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. ¿Qué es lo que notamos aquí? Que Melquisedec en los días de Abraham representaba el ministerio de Cristo. ¿Y qué es lo que hace Melquisedec? Saca pan y vino y bendice a Abraham. Lo bendice con la palabra. Estos son tres elementos claves que tenemos que prestar atención aquí. El pan, el vino y la palabra de bendición. Y nosotros nos preguntamos, ¿qué es el pan y el vino? Esta es una referencia directa a la Santa Cena. La Santa Cena, siendo una ceremonia propia del nuevo pacto que instauró Jesús, fue lo que Melquisedec le ministró a Abraham. Pablo nos explica lo siguiente en 1 Corintios capítulo 11 a partir del versículo 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: Tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Cristo instauró la Santa Cena explicando que recibir de Cristo el pan era comer el cuerpo de Cristo y que recibir de Cristo la copa de vino era beber su sangre. Y nos preguntamos, ¿cómo es esto posible? Recordemos que comer el pan y tomar el vino es un símbolo. ¿Símbolo de qué? De comer el cuerpo y beber la sangre de Cristo. Pero ¿cómo el hombre puede hacer esto? Jesús lo explicó de la siguiente manera. En Juan 6:48 dice así: Yo soy el pan de vida. Y sigue diciendo en el 53, Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Seguimos en el 63. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y noten con cuidado lo que dice este versículo. Jesús dice: Yo soy el pan de vida. Y a continuación Jesús se explica a sí mismo diciendo: El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Esto es una referencia directa a la Santa Cena. Esto es una referencia directa a la ceremonia de Melquisedec dándole pan y vino a Abraham. Y Jesús sigue diciendo: El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Ah, y aquí es donde empezamos a tener la explicación de qué significa comer y beber la sangre de Cristo. Jesús ahí dice: Yo en él. El que come el cuerpo y bebe la sangre de Cristo recibe a Cristo. Cristo permanece en él. ¿Y cómo Cristo permanece en el creyente? Nosotros en 1 Juan capítulo 4 versículo 13 leemos así: En esto conocemos que permanecemos en él y él en nosotros, en que nos ha dado de su espíritu. Cristo permanece en el creyente por medio de su espíritu. Pero sin irnos a otro versículo, Jesús mismo lo explica ahí en el versículo 63 de Juan. Dice: El espíritu es el que da vida. ¿Qué es lo que da vida? En el versículo 54 dice que el que come la carne y bebe la sangre. Entonces nos preguntamos nuevamente, ¿qué es lo que da vida? Según el 63, es el Espíritu. ¿Ven cómo Cristo explica qué es el comer su cuerpo y beber su sangre? Comer su carne y beber su sangre es recibir el Espíritu. ¿Qué Espíritu? El Espíritu de Cristo. Nosotros esto lo encontramos confirmado en forma adicional en 1 Juan, capítulo 5, versículo 12, que dice: El que tiene el Hijo tiene la vida, el que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida. ¿Y cómo es que tenemos al Hijo? ¿Cómo es que tenemos la vida? Teniendo su Espíritu. Nosotros encontramos eso en Romanos, capítulo 8, versículo 9. Fíjense ustedes lo que dice este versículo y cómo lo explica a esto. Dice así: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así, nosotros vemos que comer el pan y el vino son símbolos de recibir el Espíritu de Dios, que es Cristo, es recibir el Espíritu de Cristo. Porque es el Espíritu el que da vida. Las palabras que yo os he hablado, dice Jesús, son Espíritu y son vida. Cristo está a la puerta del corazón llamando, y si esas palabras son oídas y atesoradas, y abrimos la puerta del corazón, Cristo entrará en nosotros y morará en nosotros. Así, el que tiene a Cristo en su corazón tiene la vida. El que no tiene el Espíritu de Cristo no ha nacido del Espíritu y no puede ver el reino de Dios. Está muerto en sus pecados y delitos. Morando Cristo en nosotros, nos bendecirá con sus palabras al cenar con nosotros. Y así lo dice el versículo de Hechos capítulo 3 versículo 20. Y él, hablando de Dios, envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempos antiguos. Y seguimos en el 26, que dice: a vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Dios envía a Jesucristo. ¿Cómo? Enviando el Espíritu de Cristo. ¿Para qué? Así como Melquisedec dio pan y vino, Cristo nos da de su Espíritu y nos da su palabra, para que nos bendijese, para que nos convierta, para que nos saque del camino de maldad. Y esto proviene del Padre. Pablo lo explica de la siguiente manera en 1 Corintios capítulo 10, versículo 16. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Pablo explica que al participar del mismo pan, al participar del cuerpo de Cristo y de la sangre de Cristo, venimos a ser parte de la comunión del cuerpo de Cristo y de la comunión de la sangre de Cristo. Así venimos a ser un cuerpo. ¿Cómo? Por medio del Espíritu. Esto Pablo lo explica un poquito más adelante, ahí en 1 Corintios capítulo 12, a partir del versículo 12 en adelante, dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo siendo muchos son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Y dice en el 27, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Por el Espíritu, al recibir el Espíritu del Señor, venimos a ser bautizados en un cuerpo, en el cuerpo de Cristo. Venimos a ser participantes, entramos en la comunión de Cristo. Esta comunión es por medio de la sangre y la carne de Cristo, es por medio del Espíritu de Cristo. Así, volviendo a Melquisedec, él es una figura del ministerio de Cristo. Cristo, en su sacerdocio bajo el orden de Melquisedec, le dio a sus discípulos pan y vino y los bendice con su palabra. Están allí en el capítulo 14 al 17 del libro de Juan. Pero, y aquí viene el punto que es súper importante, Jesús no comenzó su ministerio sacerdotal allí en esa noche en la cual fue entregado. ¿Cómo sabemos esto? Porque lo vimos en el tema 3. ¿Desde cuándo está disponible el Espíritu Santo? El Espíritu Santo de Cristo está disponible desde la caída misma del hombre para salvarlo, para rescatarlo del mal. También habíamos visto que el don del Espíritu es justamente el pacto nuevo, es la obra de Dios que Él quiere hacer en el ser humano desde la caída misma del hombre. Y eso lo hemos visto en esta serie y en la serie del pacto eterno. Así nosotros vemos que el ministerio de Jesús es mejor porque está basado en mejores promesas. ¿Cuáles son estas mejores promesas? Es el don del Espíritu y el perdón de pecados. ¿Desde cuándo está disponible? Está disponible desde que Adán y Eva cayeron. Lo vemos eso y lo confirmamos en la ascensión de Enoc. Lo vemos en la historia del diluvio. Miren ustedes cómo dice el siguiente versículo, en 1 de Pedro capítulo 3, versículo 18 en adelante. Dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por el agua. Ven ustedes, Cristo, cuando estaba en el espíritu, es decir, antes de su encarnación, cuando era espíritu, él predicó, le llevó la palabra al mundo antediluviano que estaba prisionero, estaba esclavo a sus pecados. Fue el Espíritu de Cristo quien habló a sus corazones. Y nosotros vemos este ministerio sacerdotal de Cristo intercediendo por medio de su Espíritu en el corazón de la humanidad, en la historia de Abraham, en la historia de Israel, que hemos cubierto en forma abundante en este canal. Y lo vemos como confirmado en la ascensión de Moisés y en la ascensión de Elías. Todo esto lo hemos visto en la serie del Pacto Eterno, en forma detallada y específicamente desde que está disponible desde el pecado del hombre en el tema número 16, que es desde la fundación del mundo. En ese sentido, Cristo ha estado dando su Espíritu para salvación y perdón de la humanidad desde el principio. Y ese es el ministerio sacerdotal de Cristo. Cristo antes de su encarnación era completamente y únicamente divino. Su naturaleza era divina y es en esa naturaleza divina que Él era la palabra de Dios, la sabiduría de Dios, el poder de Dios, el Espíritu de Dios. Y Cristo se dio a sí mismo, Él dio su propia vida divina, su naturaleza divina, el Espíritu Santo de su vida para la salvación del ser humano. Esta es la mediación que Cristo empieza a hacer tan pronto como el hombre peca. Esa mediación es en el hombre, para tornar el corazón del hombre hacia Dios. Dios no necesitaba ser reconciliado con el hombre. Es el hombre y el corazón del hombre el que necesita ser cambiado, el que está enemistado con Dios. Y esta es la obra del Pacto Eterno, la obra de reconciliar al hombre con Dios. Y la hace Cristo por medio de su Espíritu. Cristo da su propia vida, se da a sí mismo, da a su Espíritu para lograr y hacer ese trabajo. Esto nosotros lo vemos en el libro de Hebreos implícitamente en varios lugares. Vean ustedes lo que dice Hebreos capítulo 3, versículo 1 en adelante. Dice así: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno éste, cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Ven ustedes lo que nos dice este versículo. Pablo nos llama a considerar al apóstol y sumo sacerdote Jesús. Nos dice que Jesús es fiel al que lo constituyó como sumo sacerdote, ¿no? Es decir, Jesús es fiel al Padre. Nos dice que Jesús es fiel como Moisés lo fue en toda la casa de Dios. Pero nos dice que Jesús es de mayor gloria que Moisés. ¿Por qué? Porque tiene mayor honra que la casa aquel que hizo la casa. Así, Moisés es la casa y Jesús es el que hizo la casa. ¿Se llega a ver eso en este versículo? Porque tiene mayor honra que la casa, el que hizo la casa. Así vemos que Jesús tiene mayor honra que Moisés porque él es el que hizo la casa. Es decir, él es el que hizo a Moisés. Eso es lo que nos está diciendo el versículo. Y en este sentido es interesante cómo encontramos este concepto en otros versículos en las Escrituras. Fíjense lo que dice el apóstol Pedro. En 1 de Pedro capítulo 5 versículo 2 dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Ahí vemos que el pueblo de Dios viene a ser una casa espiritual. En 1 de Timoteo capítulo 3 versículo 15 nos dice: para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Aquí nuevamente vemos que el pueblo de Dios es la iglesia del Dios viviente, es la casa de Dios. Y nosotros encontramos en 1 Corintios capítulo 3 versículo 16 que nos dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Así vemos que el pueblo de Dios es el templo de Dios y el Espíritu de Dios mora en su pueblo. Así es como su pueblo viene a ser templo de Dios y viene a ser casa de Dios. Y vienen, al estar la presencia de Dios, vienen a ser gente santa, pueblo o nación consagrada. Ahora, el Espíritu Santo o el Espíritu de Dios es Cristo mismo en su naturaleza divina únicamente. No tenemos tiempo como para cubrir esto, pero pueden ver los temas en la serie Estudios sobre la Divinidad, el tema 09, que se llama El Consolador por Jesús Prometido, y el tema 10, que es El Misterio de Dios. Ahora sigamos considerando el capítulo de Hebreos 3, a partir del versículo 1 y lo que veníamos viendo. Habíamos visto que nos dice de que Jesús es de mucha mayor honra, por cuanto tiene mayor honra el que hizo la casa que la casa misma. Así vemos que Moisés es la casa, ¿no? Es la casa del creador de la casa, que es Jesús. Y Pablo nos dice que Jesús, por ser el creador del hombre, de su casa, tiene mayor honra. Ahora fue Dios quien hizo al hombre por medio de su Hijo, por eso Cristo sigue siendo el que hizo la casa por la voluntad de Dios. Así, nos dice el versículo, Cristo como Hijo de Dios sobre su casa, que es la iglesia, que somos nosotros. Y Cristo fue fiel sumo sacerdote sobre su casa, sobre Moisés, tanto que luego de muerto, Cristo lo resucitó y ascendió al cielo. Fíjense cómo nos presenta esto en Isaías capítulo 63, versículo 1, y cómo podemos ver la administración sacerdotal de Jesús siendo fiel sobre su casa, sobre Moisés. Dice en el versículo 11: pero se acordó de los días antiguos de Moisés y de su pueblo, diciendo: ¿dónde está el que les hizo subir del mar con el pastor de su rebaño? ¿Dónde el que puso en medio de él su Santo Espíritu? Así vemos que Cristo, por medio de su Espíritu, guió y dirigió a Moisés. Cristo fue como un pastor para Moisés, guiándolo y llevándolo como a oveja. Así fue como Cristo fue fiel sumo sacerdote sobre su casa Moisés. Y no solamente sobre Moisés, sino sobre todo el pueblo de Israel de aquellos días. Y aquí es donde Pablo establece un contraste entre Moisés, que fue fiel, y el resto del pueblo de Israel, que no fue fiel. Por eso dice en el versículo siguiente, ahí en Hebreos capítulo 3, versículo 7, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. El ministerio sumo sacerdotal de Cristo bajo el orden de Melquisedec es el de hablar al corazón del hombre. ¿Cómo lo hace? Por medio de su Espíritu. Cristo da el pan y el vino y bendice, da palabras de bien al corazón. Su casa, como dice Pablo, no es solamente Moisés, sino que somos nosotros mismos. Somos su casa si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Y Pablo refuerza este concepto unos versículos más adelante, al decir en Hebreos capítulo 3, 14, porque somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. ¿Cómo es que somos hechos participantes de Cristo? Ahí un capítulo más adelante, un par de capítulos más adelante, Pablo dice en Hebreos 6, 4, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Somos hechos partícipes de Cristo al ser partícipes, al recibir de Él su Santo Espíritu, su vida divina. Y la ministración sacerdotal de Cristo es en el corazón del hombre por medio del Espíritu. Lo vemos confirmado al cerrar Pablo esta sección de la siguiente manera. En Hebreos 4:11 dice: procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Pablo viene diciendo que la única forma de entrar en el reposo es escuchando y atesorando las palabras de Dios. Estas palabras nos harán cesar de nuestras propias obras muertas y permitirán que Cristo obre en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Así, Pablo nos insta a que entremos en ese reposo de oír hoy la voz de quien nos llama al corazón y nos dice por qué. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios no está muerta, es una palabra viviente. Es más cortante que toda espada de dos filos al discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Esta palabra viva, que penetra el alma, revela lo que está en el corazón. Manifiesta al hombre su condición pecaminosa y lo convence de maldad. Esta es la obra del Espíritu Santo. Le muestra y revela su propia condición. Y nos dice que no hay cosa creada que no sea manifestada ante la presencia de esa palabra viva, sino más bien que todo está abierto y desnudo a los ojos de a quién tenemos que dar cuenta, al dueño de la casa. Así se nos presenta a la palabra de Dios, a Cristo, al verbo de vida, a la palabra viva y eficaz que tiene presencia y ojos y que no hay nada que quede descubierto a su vista. Esto es lo que Él viene a revelar. Esta palabra de Dios es el Espíritu de Cristo, es Cristo mismo. Y el versículo sigue diciendo, en Hebreos capítulo 4, 14 en adelante: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Por tanto, dice el versículo y cierra esta sección, es decir, consecuentemente, en consecuencia, tenemos o teniendo tal sumo sacerdote. ¿Quién? La palabra de Dios, a quien venía describiendo antes. Cristo, la presencia de Cristo que es su Espíritu, a quien, ante quien tenemos que dar cuenta porque somos su casa si es que le dejamos. Este Cristo, habiéndose encarnado, traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios. Y este Jesús que ahora está en los cielos es nuestro mismo sumo sacerdote, y como tal se puede compadecer de nuestras debilidades. ¿Por qué? Porque fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ahora que lo hemos visto en carne, lleno de gracia y de verdad, podemos ver que Él se puede compadecer de nuestras debilidades. No que antes no lo hiciera, sino que ahora nos es visible y manifiesto. Este mismo Cristo Jesús, que en su naturaleza divina sigue intercediendo por su Espíritu como lo hacía en los días de Moisés, lo sigue siendo ahora. ¿Por qué? Porque es enviado del Padre por medio de Jesús hombre, que está sentado a la diestra del Padre. Vamos a continuar viendo este tema de la intercesión del ministerio sumo sacerdotal de Cristo en el próximo tema. Gracias por habernos acompañado y nos vemos en la próxima presentación. Hasta luego. Bendiciones.